Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas.
Bienvenidos.
Los famosos bloques de plástico interconectables. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Alex se sumergen en el mundo del Lego. Pactan la creatividad hasta sus últimas innovaciones. Descubren las cosas que comparten y cómo este icónico juego de construcción huella en la cultura y la imaginación.
Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, estos episodios cortos donde Alex y yo pues nos divertimos. El día de hoy creo que va a ser un episodio muy divertido. En estos episodios cortos queremos hablar de temas, de productos, de cosas que merecen una discusión. Bienvenido, Alex.
¿Qué onda, JD? Pues sí, el capítulo hoy va a estar divertido.
Igual Alex está un poco distraído. Para los que nos estén escuchando y no nos están viendo, el día de hoy tenemos un montón de Legos aquí enfrente de nosotros, porque el capítulo de hoy se trata de esta, yo creo que es una de las marcas más famosas del mundo, esta marca danesa, Lego, fundada en 1932 en Dinamarca por Ole Kirk Christiansen. Pero antes de eso, para que quede aquí en el principio del capítulo, este capítulo tiene un propósito, o tiene varios propósitos, además de entretener e informar a nuestra querida comunidad, también es para que nos inviten a la fábrica de Lego, güey. Tengo muchas ganas de ir.
Sí, yo tampoco conozco. Tengo muchas ganas.
Si alguien trabaja en Lego en México, invítenos a la planta Encina de Flores. No, los viáticos son pocos. Agarramos el carro, manejamos, está aquí cerca. Tengo mucha curiosidad por conocer las instalaciones.
Con una visita guiada y un Lego Architecture, ya nos estamos por bien servidos.
Muy bien. Pues bueno, comencemos. Como les mencionaba, Lego, una de las marcas y uno de los juguetes favoritos de todos los diseñadores, yo creo. Desde 1932, Ole Kirk Christiansen era un carpintero. Él estaba haciendo juguetes de madera. Ese es el origen de Lego como juguetes. Uh-huh. Esto estamos hablando más o menos de antes de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. La palabra Lego proviene de las palabras danesas leg godt, que significa jugar bien. Y esto creo que tiene mucho que ver con los principios de la marca, que era hacer juguetes que fueran tanto lúdicos como educativos, ¿no? Y es algo que Lego sigue hasta hoy en día, el tema muy metido en el tema de educación. Tienen varias iniciativas y varias herramientas, como estas tarjetas que tenemos aquí, modelos de innovación y todo parte del juego, ¿no? El ladrillo actual, estoy sosteniendo uno, este es el básico, ¿no? De, de 8 puntos superiores, por decirlo así, cóncavo. Este ladrillo fue patentado en 1958 de plástico, o sea, ya utilizando plástico. Y este diseño, pues obviamente hubo un montón de iteraciones para llegar a esta forma de asegurar bloque con bloque para generar y construir y hacer todo este tipo de construcciones. ¿Algo más que se me esté escapando de los inicios del Lego?
No, o sea, me llamó la atención que el fundador pues lo que entendemos es como que se asoció o conoció al dueño de otra marca de juguetes, que esa marca de juguetes había patentado o registrado un juego que era, pues básicamente los bricks, pero de madera, y que se podían apilar y ensamblar entre sí. Eran unos bloques mucho más grandes, mucho más toscos, etcétera. Pero pues ya existió ahí el concepto, o sea, es como el verdadero origen del concepto de apilarlos y que coincidieran. De ahí lo interesante que estuvimos buscando un poco de información y creo que no encontramos mucho, pero como que hay un momento entre estos como cubos de madera y que se le ocurriera al fundador de Lego comprar máquinas de inyección, que no era tan común. O sea, no era tan común, y menos para este tipo de piezas, porque dentro de la inyección son piezas bastante precisas y son piezas como con moldes muy, muy perfectitos, ¿no? Entonces, claro, pues no era un uso tan común en ese momento.
De hecho, al principio eran como máquinas hechizas. Uh-huh. Y sí fue un tema de iteración e innovación para llegar a los bricks que conocemos hoy en día. Creo que es importante hablar también no estamos siguiendo, aunque empezamos con la historia de Lego, no es tan tal cual un episodio de la línea del tiempo de la historia, uh-huh, de Lego. Creo que se desprenden muchos temas interesantes, ya que estamos hablando del tema de madera a plástico, ¿no? Y también estamos hablando de los años, ¿no? Era un año donde el plástico era lo nuevo, el plástico era la novedad, la innovación. Entonces, por eso este tema de las iteraciones, por eso este tema de llegar al brick perfecto, por decirlo así, o al sistema perfecto, que fue ya el que se patentó en 1958, cuando la transición a madera empezó desde el 47. O sea, ahí fue la primera máquina de moldeo e inyección, fue en el 47 y hasta el 58 se patentó. Entonces, esto te dice de todos estos años de la época posguerra en Europa y cómo estos juegos iban también como acompañando estos momentos. Ahora, lo traducimos: plástico ABS, petróleo, contaminación, cuántos miles y millones de bricks, de juguetes hace Lego. Pues al final también le ha pesado en la conciencia a la empresa, que ha tenido varias iniciativas, unas exitosas, otras no tan exitosas, ajá, para ver cómo puede reducir su huella de carbono, ¿no? Creo que es un problema complicado porque las bondades o las necesidades que tiene este juguete, hablamos de precisión, durabilidad y demás, pues es difícil reproducir con otros materiales.
Pero sin querer ir en contra de la sustentabilidad y la poca contaminación, porque emisión de carbono, yo creo que algo que a mí me parece pues rescatable, ¿no? De los Legos, de los cubos, es que de las piezas, es que no sé si a ti te pasó, y hoy te voy a preguntar como tus anécdotas con Legos, pero sí son muy, sí trascienden generaciones. O sea, el uso de los Legos sí son, se han convertido en herencia, ¿no? También, claro, de generación en generación. Y creo que eso es una parte muy importante, que los anteriores y las piezas viejas y los colores viejos, originales o como quieras llamar, también han ido evolucionando y los puedes usar hoy en día con las piezas nuevas, ¿no? Yo recuerdo mi primer recuerdo con unos Legos. Un tío me regaló en Navidad un carro de Fórmula 1. No me acuerdo ni qué escudería era ni nada, pero era un amarillo. Recuerdo que me encantaba, lo armé, era bastante grande. Y lo tenía en una repisa en mi cuarto. Y me acuerdo que mi mamá un día quiso limpiarlo y como que le quitó el freno. Y se cayó así en picada y se rompió toda la parte frontal. Se desarmó. Y me acuerdo que lo convertí, o sea, ese monoplaza de Fórmula 1 lo convertí como en una especie de tractor después, porque ya no le encontré como la forma, ya no encontré el instructivo. Y pues para internet y todo, que no lo podía bajar, lo convertí en otra cosa. Y me acuerdo que años después mi hermana jugó con esos mismos Legos y años después se los jalamos a un primo mío. Entonces, como que digo, dentro de las cosas, pues es como se pueden ir, siguen evolucionando y se puede, pues, parte de la esencia es eso, ¿no? Como que puedes construir y construir y construir cosas nuevas.
Y justo por ahí fue la decisión de Lego. O sea, Lego tomó, pues que quería hacer una transición de oil-based plastics, ¿no? Plásticos que vienen del petróleo, en específico ABS, estaban prototipando y querían en el 2030 abandonar todo lo que tuviera que ver con petróleo. Pero un par de años después, creo que 2 o 3 años después, dijeron, pues siempre no va para atrás, ¿no? Porque se dieron cuenta que por más de que cambiaran esto a algo que no tuviera petróleo, la huella de carbono iba a ser más grande por las máquinas que necesitaban, porque no iba a ser tan duradero el plástico, etcétera, etcétera.
Iba a salir más caro el caldo que las albóndigas.
Claro, y yo veo muy valiosa esa decisión, porque ¿cuántas empresas no están haciendo greenwashing? Uh-huh. ¿No? Y nada más diciendo y haciendo cambios.
Sí, por encima.
Y es mucho de lo que decía desde el libro de Cradle to Cradle, lo que se mencionaba, ¿no? De que, pues, ¿qué es más ecológico? ¿No? Algo que usas una vez y tiras, o usas pocas veces y se recicla. Pues sí, pero el reciclado, reciclar algo necesita energía. Claro. ¿De dónde viene esa energía? Y ahí es donde regresamos al tema de la huella de carbono. Cuando algo que dura y que heredas, como lo que tú decías, pues termina siendo más sustentable por lo mismo de que requiere menos energía y demás. Pues sí, eventualmente esto va a durar muchos, muchos, muchos años. Pero mientras que sean muchos años que esté en uso, es mejor, sí, que si lo reciclamos y lo tiramos, ¿no?
¿Cuál es una anécdota o qué recuerdos tienes así?
No, güey, iniciales de Lego. Yo vivía, mi cuarto era una alberca de Legos. O sea, neta, sí era un tema de que me metía y me quedaba horas y horas encerrado en mi cuarto. Aparte es chistoso porque yo dejé de jugar muñecos y cosas así muy temprano. Ajá. Como a los 10 años yo dejé los juguetes, porque empecé a escuchar música y ya me sentía grande, pero no dejé los Legos, güey. Entonces tengo recuerdos perfectos de yo de 10, 11 años, 12 años, con música de escuchando Nirvana todo el día, jugando con Legos, ¿no? Mi juego favorito de Legos, antes de que existieran estos de arquitectura, era construir algo, construir un edificio, construir un avión, un tanque o algo, o sea, construir algo y para que aguantara golpes. Entonces yo tenía unos plomos. No sé de dónde tenía unos plomos, no sé si de las cañas de pescar o algo así, pues obviamente Tampico. Uh-huh. Y entonces agarraba, construía algo y luego le empezaba a tirar esos plomos. Y la diversión era que aguantara o aprender de dónde estuvo débil. Ajá. Para reforzarlo. Y esa era toda mi diversión, güey.
Aparte, cabrón con club.
Mis papás se reían porque era, no mames, me pasé 4 horas haciendo este rollo. Y aparte me acuerdo que les decía, venga, venga, mira, lo voy a destruir.
¿Sí?
¿No? Y la diversión era destruirlo, ¿no? Y ver que se aguantara o que no aguantara y demás, ¿no? Entonces, esos son mis recuerdos de mi infancia.
Pues entonces estos que te trajiste no aguantaron, pues ya llegaron deshechos.
Sí. Y bueno, fuera de esas historias no interesantes de mi niñez, creo que, o sea, el tema de las, nada más para cerrar con el tema de sustentabilidad, lo que hizo Lego fue enfocarse en otras cosas. Enfocarse en el empaque, uh-huh, enfocarse en... Hay ciertos elementos como los arbolitos y cosas que no tienen tanta acción de clic y no clic, que sí tiene otro tipo de materiales. Pero al final, pues Lego quiere ser una empresa... O sea, Lego es una empresa que busca el bienestar en general, ¿no? Inclusive lo sé, porque un amigo muy querido personal y del estudio, Raimundo Tamayo, saludos a Ray, que seguro sí va a escuchar este episodio. En esa temporada tirando muchos saludos, ¿no? O sea, saludé a mi amigo Fernando de que está en Luxemburgo y ya me contestó luego y bueno, ahorita saludamos a Raimundo.
Es una prueba también para ver si están escuchando.
Y Raimundo justamente está trabajando en la fundación de Lego, ¿no? Donde tienen diferentes iniciativas donde quieren tener un impacto social global, ¿no? Y la fundación de Lego apoya proyectos por todo el mundo que ni siquiera tienen que ver con, o sea, obviamente tiene que ver con los ideales de Lego y cosas uh-huh. así, pero es pues con causas meramente sociales, ¿no? Y es porque, según me acuerdo de lo que platicó Raimundo, igual le estoy regando, pero hay un tema ahí que la familia Lego sigue siendo como family owned o principalmente family owned y la familia quería que siempre hubiera como este impacto positivo y donan un porcentaje muy, muy significativo. Tengo 25% en la cabeza, pero no me gusta decir estos datos cuando no estoy seguro y no los tengo impresos porque seguramente es diferente.
Pero mucho.
Pues. Pero un porcentaje significativo uh-huh. de las ganancias se van directamente a la Fundación de Lego para que haga proyectos por todo el mundo. ¿No? Y Ray está encabezando aquí en México ese rollo, ¿no? Y es pertinente porque ahora vamos a entrar al segundo tema de la relación del Lego con nosotros, ¿no? Al final, la fábrica más grande del mundo del Lego, o la que pronto va a ser la, o sea, está ahorita en constante, ya ha tenido, perdón, déjame dar, perdón, disculpen a todos, traigo mucha información en la cabeza. En el 2008, Lego abrió una planta aquí en Nuevo León, una uh-huh. fábrica, en Ciénega de Flores. Uh-huh. Ok, no es Monterrey, es Ciénega de Flores, cerca. Y esta fábrica, pues una de sus metas principales es el mercado de Estados Unidos, que de seguro es el mercado más grande en el mundo para Lego, ¿no? Hay otra fábrica de Lego en Estados Unidos, pero no es ni siquiera las top tres, ¿no? Las top tres fábricas de Lego están obviamente en Dinamarca. Otra está en Hungría, porque pues Eastern Europe es el México para la Unión Europea. Y esta que está aquí en Ciénega de Flores, en Nuevo León, ha recibido inversión tras inversión tras inversión tras inversión. Y justamente en el 2023 anunciaron una nueva inversión de 250 millones de dólares, que para 2025 van a tener 1,400 empleados y me revolví entre tantos miles de metros cuadrados que tiene la fábrica, pero ya va a ser la más grande del mundo, si no es que ya lo es ahorita, porque han habido varias rondas de inversión. Sí. Muchísima tecnología. hablamos de 1,000+ empleados. Ahorita estábamos antes discutiendo, ¿no? Que si era mucho, que si era poco. A mí me suena como poco, tú dices que mucho. A ti te suena como mucho. Pero creo que también lo que no conocemos, y por eso quiero visitar la fábrica de Lego, por favor invítenme, es para ver toda la tecnología. O sea, han de tener una cosa de robots y procesos y cosas que yo me imagino así como Willy Wonka. Que esa fue un poco mi experiencia cuando visité la fábrica de Tupperware en Lerdo de Tejada, allá hace como, no sé, güey, 15 años. Uh-huh. Que veía pellets de plástico volando por todos lados en tubos y demás. Pero bueno, tengo altas expectativas para conocer la fábrica de Lego si es que este capítulo hace que nos inviten. Ojalá porque sí. No es patrocinado, ¿eh?
Sí, ojalá que sí. Sí, pues está súper interesante. Lo tenemos muy cerca. Como que también en tema zona metropolitana de Monterrey, como que mucha gente tiene conocidos que trabajan, que han trabajado, que han participado. Y sí, sí está interesante. Ojalá que sí vayamos.
Una cosa importante de Lego, ya hablando del producto... Uh-huh. O sea, no quiero hacer un review del brick. Una de las cosas padres de Lego es que tienen productos para niños, para adultos, para niños que se sienten adultos, para adultos que se sienten niños, ¿no? O sea, desde estos que son como muy técnicos, tipo Mindstorms, hasta, pues obviamente, un favorito mío, que son estos de arquitectura, ¿no? Este proyecto de Lego para de arquitectura en Lego o de Lego para hacer o rehacer piezas en escala de obras arquitectónicas famosas. Uh-huh. Es un proyecto que empezó en el 2008. Han hecho desde arquitectura contemporánea hasta arquitectura clásica, ¿no? Hay desde el Coliseo uh-huh. hasta el Burj Khalifa, que creo que es de los más recientes que han de haber hecho. Aquí tengo la Torre Willis de Chicago. Las dos primeras piezas que se hicieron o los dos primeros productos que salieron de esta serie de Lego Architecture fue la Willis Tower y otra torre de Chicago. Entonces, pues Chicago, capital de la arquitectura, Lego no la regó y se fue directo a esas piezas, ¿no? Además, tengo aquí conmigo otro Lego que de mi colección personal de Legos, que es la Farnsworth House de Mies van der Rohe. Está increíble esta representación en Lego de esa obra de Mies van der Rohe. Y bueno, hay piezas de grandes arquitectos. Está la Ville Savoy de Le Corbusier. Están así como varias piezas nuevas, no tan nuevas, modernas, clásicas. Y es bastante entretenido para cualquier fan de la arquitectura y el diseño.
Sí, cuando estábamos viendo información, también creo que es relevante, es un dato chido, que, por ejemplo, en 2022, que es el último dato que como que pudimos accesar bien, la mitad de su facturación provenía de nuevos productos. O sea, eso habla de, creo que representa y refleja un tema de compromiso y de agilidad con el desarrollo, ¿no? Pero se me hace súper chido la esencia, que es nuevos productos con las mismas piezas, ¿no? Por decirlo de manera general. Y sí, dentro de todas estas líneas que tienen, o sea, tienen, me parece que en 2022 tenían como 770 productos diferentes.
En general,
sí, de todo tipo. Entonces, no sé cómo cerraron 2023, pero pues es un dato
bestial,
muy grande, ¿no? O sea que, porque también todos lo seguimos concibiendo como un producto clásico, un producto de hace mucho tiempo, pero que sigue constantemente innovando y cambiando sus productos.
Y como empresa también, porque Lego, o sea, ya sobrepasó se convirtió en un hito cultural global, o sea, yo creo que vas a cualquier país del mundo y saben lo que es Lego y se vende Lego probablemente ahí. Sí. Y capitalizaron esto y empezaron a abrir sus parques. Creo que hay 8 parques en el mundo de estos Legolands. Hay parques, ¿no? También le metieron mucho en entretenimiento. Todas estas películas de Lego que son bastante chistosas. Son esas películas de niños que te ríes más como adulto, ¿no?
No, y estratégicamente la rompieron cañón con, por ejemplo, las franquicias de Star Wars, de Harry Potter, o sea, todo ese rollo también.
Sí, eso
fue un gran acierto, ¿no?
Ha sido bastante significativo para el modelo de negocios de Lego. Y bueno, ya lo habíamos mencionado, también tiene ese tema de metodologías para la creatividad. Tienen workshops, talleres, tarjetas. Se llama How We Create. Es un deck que provoca provoca como briefs de diseño. Uh-huh. Está muy padre para los talleres. Ya lo hemos usado aquí un par de veces. Y bueno, Lego. Perdón, que ya me revolví aquí con las tarjetas. Y bueno, ya para empezar a cerrar.
La tarjeta de cómo cerrarlo, ¿no?
Ya para empezar a cerrar, ¿no? Para mí son impresionantes estas historias de este carpintero en Dinamarca en 1932, ¿no? Casi son 100 años. Bueno, son 92 años de Lego. Uh-huh. ¿Cómo? O sea, qué impresionante cómo llegó y cómo trascendió. Y pues él ya ni en cuenta, pero su familia sigue. Todo lo que están haciendo también en Dinamarca, empujando como hasta políticas para el bienestar de los niños por todo el mundo. La arquitectura, ¿no? Hay el Lego House, o no sé cómo le llamen, que es como estas oficinas de Lego en el pueblito cerca, en el pueblito donde nació la empresa, que la uh-huh. diseñó Big, y es como unos Legos enormes.
Es súper cool.
Lamentablemente, otra obra más de Big, de Bjarg Ingels, que no me gusta. pero bueno, el punto es, el exportar el conocimiento, la evolución de una marca, la trascendencia del producto al entretenimiento, los valores de la empresa, cómo se ven reflejados en sus iniciativas, como la fundación, como estas herramientas de educación y esas iniciativas de educación. Pero nada sería igual o nada de esto existiría si no fuera por este ladrillito un diseño perfecto, un diseño atemporal y un diseño que todos hemos pisado una vez y sabemos exactamente cómo se siente eso.
Descalzo se siente bien rico.
Conclusiones, Alex.
Yo quiero mucho a Lego porque por dos cosas, principalmente. La primera es que me encanta que esté basado como cualquier otro sistema, ¿no? En una célula, ¿no? Cualquier célula, cualquier sistema orgánico. Empieza de una célula, de una unidad básica y elemental, ¿no? Que si hacemos la metáfora respecto al pensamiento creativo, pues creo que no hay metáfora más perfecta que el ego en términos de construcción, ¿no? Empiezas por una pieza que puede representar una idea y luego vas construyendo todo un sistema, ¿no? Entonces me encanta que sea una unidad, una pieza elemental. Ya no alcancé a llegar al capítulo tatuado, pero he tenido el plan desde hace mucho tiempo de tatuarme una pieza, un brick, porque se me hace increíble que sea el inicio de todo.
Yo tenía pineado como que el dibujo técnico.
Uh-huh.
Del monito, ¿te acuerdas?
El del monito y la patente del brick están súper bonitos. Esos. Sí. Y la segunda razón por la que quiero mucho el Lego es porque se me hace increíble, hablando de los niños o en la infancia, quien la usa, me parece que el Lego concentra como la esencia de la construcción, ¿no? Que es, y de saber cómo están hechas las cosas, ¿no? Que hoy,
esa curiosidad.
Hoy en el mundo actual, hoy 2023, carecemos mucho de eso, ¿no? Y los niños cada vez están más alejados de conocer cómo funcionan y cómo están hechos las cosas que manipulan todos los días, ¿no? Todos los objetos que manipulan están muy distantes de saber cómo operan, cómo funcionan, cómo arreglarlos si se descomponen. Y me parece que el Lego aporta esa gran parte de entender cómo está formado, construirlo con tus propias manos, poderlo modificar, poderlo alterar. Y tú eres consciente y vives todo el proceso a través de eso, ¿no? Por eso, sí, quiero mucho Lego.
Y yo ya estoy picado aquí haciendo una madre, güey. No sé ni qué estoy haciendo, pero me recordó, o sea, justo ahorita estaba como buscando una pieza en específico y me recordó así todo un flashback cañón de esa sensación de dónde está esta maldita pieza. Quiero esta pieza en específico y no la encuentro. Pero bueno, divertido cuando tenía 10 años, divertido cuando tengo 40 años. Creo que el Lego, como les decía, es un juego o es un objeto trascendental y ya era hora que platicáramos de él en Designaholic y ojalá y esta charla nos lleve a grabar algo. Imagínate, Jorge, que nos inviten a la fábrica y nos llevamos todo el equipo y grabamos allá un recorrido. Le hacemos una cámara de Lego también. Gracias a todos los que nos escuchan. Creo que aquí también hay mucho tema para seguir la conversación. No les voy a preguntar si conocen Lego, pero les voy a preguntar cómo jugaban con sus Legos. Alex ya platicó lo que hacía. Yo platiqué que me gustaba armar y destruir.
Pero tú ya platicaste tu trauma. Yo platiqué cómo los conocí. Estaría chido que cada quien platique sus traumas con Lego. Yo me acuerdo que cuando vi la película, o sea, ya estaba niño, era niño, no era cuando era nueva la película, pero vi Robocop y Misión Imposible 2. Uh-huh. Y me acuerdo que yo me armé así como mi set de armadura y de armas con Legos, ¿no? Entonces, estaría chido que cuenten ahí que agarraron como inspiración para construir sus propios Legos, porque obviamente venden los de arquitectura y venden los Technic y venden los de carros y lo que sea. Pero estaría chido ver qué construyó cada quien.
Y ahorita Jorge va a tomar video de este como carrito Memphis que hice. Gracias a todos. Esto fue un episodio más de Designaholic. Continuamos la conversación en redes sociales. Esperemos que esto se haga viral. Nos inviten a la fábrica de Lego a grabar un episodio. Gracias Jorge, Alex, Jimena, todo el mundo que hace esto posible, nuestros patrocinadores. Nos vemos en la que sigue.
Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.